Estamos estudiando la última semana de la vida terrenal de Cristo, después de la purificación del templo. Y esto estudiamos ya hace un rato en Mateo 21:12. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los sacerdotes principales ganaban mucho dinero con ese mercado en la iglesia. Y estaban enojados ellos y empezaron a criticar a Cristo. Y esto es el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. En el versículo 18, Cristo vino a un árbol engañoso, que daba la impresión de ofrecer comida valiosa. Pero llegando cerca, solamente tenía hojas y nada de fruto. Eso estaba en versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Cristo dejó el árbol maldecido. ¿Pero por qué? Hay varias razones. Cristo vino al mundo como un salvador. Un salvador de los que iban a seguir a Dios en espíritu y en verdad. Pero si podemos reflexionar un poco sobre la salvación en la Biblia, la salvación siempre está acompañada con el juicio. Siempre hay personas siendo salvadas y personas siendo juzgadas. A veces en nuestros tiempos de teología muy dulce y tierna, hay gente que creen que Cristo solamente vino para bendecir, para salvar. Pero nuestro Dios jamás ha sido así. Con la salvación también viene el juicio. Con la bendición viene la maldición. Les voy a dar algunos ejemplos. Si consideremos lo que pasó en el tiempo de Noé, un evento que Cristo presentó como un evento actual en la historia del mundo, y precisamente está aquí en Mateo 24. Cristo hizo referencia a la historia, lo que actualmente pasó en el mundo, en la historia de Noé, en Mateo 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Había una gran salvación para Noé, para su familia, y al mismo tiempo había un gran juicio sobre todo el mundo. La salvación y el juicio vinieron al mismo tiempo. También eso es lo que pasó en las ciudades de Sodoma y Gomorra con Lot. Si vayamos a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Y versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no pudo, perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, etc. Lot fue rescatado. Y sus hijas también, lastimosamente, perdió su esposa. Siendo ella realmente enamorada con la vanidad de este lugar perverso, pero el resto de la ciudad estaba destruido, juzgada. La salvación de Dios viene con el juicio. El evento es el mismo, aunque tiene dos grupos con diferentes efectos. Y se pudiera dar muchos ejemplos de esto en toda la Biblia, pero solamente uno más creo que será suficiente. Cuando Moisés y los esclavos hebreos finalmente escaparon de Egipto, después de muchas plagas, había una gran salvación para el pueblo de Dios. Pero Egipto estaba prácticamente en escombros. Perdieron el primogénito de cada familia, sea hombre o animales. Toda la producción de comida estaba arruinada. Y hasta los vecinos de los judíos daban artículos de oro y de plata al pueblo de Dios cuando salieron libres. Así que una vez más, había salvación con juicio, bendición con maldición. Una vez más, era el mismo evento. En nuestros tiempos de la fe borrosa, hay muchos, en este país especialmente, que prefieren no pensar así de Dios. Quieren un Dios que solamente viene para salvar y no juzgar. Uno que viene para bendecir y jamás maldecir. Prefieren tener un Dios un poco diferente del Dios de la Biblia. Y como siempre, esto es la base principal de toda forma de idolatría. Pero hay otra razón, regresando a Mateo, hay otra razón de por qué Cristo maldijo ese árbol de higuera. La higuera lleva mucho simbolismo en la Biblia. Ese árbol era uno de los primeros mencionados en toda la Biblia. Regresando a Génesis capítulo 3, podemos recordar cómo pasó. ¿Por qué tan temprano estaban hablando del árbol de higuera? En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Ahí está, en el capítulo 3, ese árbol de higuera. Hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando nuestros primeros padres sentían la vergüenza de su desnudez, intentaron hacer ropa por primera vez. Y esta ropa era del árbol de higuera. Y el evento representó una esfuerza humana de formar su propia salvación, una esfuerza de desarrollar su propia religión conforme a la carne. Y aunque Dios llegó en juicio después de la caída, porque claro, había una gran consecuencia que aún ahora estamos sufriendo, pero Dios no abandonó su creación, sino que estableció una religión divina, quitando la religión humana, dando ropa a nuestros padres, que también está en Génesis 3, pero versículo 21. En 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La implicación aquí es que Dios tenía que matar un animal para producir estas túnicas. Antes no había muerte, ahora sí. El pecado no se puede cubrir con plantas. La vergüenza aún se quedaba. La solución del pecado siempre está en la sangre de un inocente. Desde el principio de la Biblia. Jamás con hojas, delantales de higuera. Dice en Hebreos 9:22. Y que así todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, perdón, no se hace remisión. Entonces es un principio de todo. Toda la Biblia. Bueno, regresando a Mateo, Cristo vino para juzgar el sistema falso de los fariseos. En vez de confiar en la redención de Dios, en ese sistema confiaban en sus propias obras, en sus tradiciones humanas. Confiaban cada vez más en las opiniones de los hombres y cada vez menos en la pura palabra de Dios. Por eso Cristo dijo en Marcos 7:8. En Marcos 7:8 podemos ver el conflicto. Cristo dijo a los fariseos, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí está la lucha. Y con esa introducción podemos regresar al texto de hoy. Versículo 20 de Mateo 21. Dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los discípulos estaban mirando esto, estaban bien fascinados por lo que pasó con el árbol. En vez de realmente pensar en el juicio con la salvación, o en vez de reflexionar en cómo la higuera estaba involucrada en la primera forma de religión carnal y humana, solamente estaban interesados en cómo se secó tan rápidamente el árbol. Cristo, como siempre, estaba muy paciente con ellos, no los regañó por no entender el simbolismo. A lo mejor esto sería revelado más tarde. Versículo 21. Solamente vamos a ir a versículo 22. En 21, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Parece que Cristo estaba cambiando el tema un poco. Los discípulos querían saber cómo es que se sacó, y Cristo está hablando de otra cosa. En vez de explicar cómo pasó esto con el árbol, cómo se sequía desde las raíces, como dice en Marcos 11:20, Cristo enseñó que ellos iban a hacer cosas semejantes. Hay un más grandes. En Juan 14:12, Cristo dijo, en Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, ¿ustedes creen en Él? ¿Ustedes pueden hacer cosas aún más grandes? A ver si tiene fe o no. Cristo está esperando que nosotros también nos quiten árboles y montañas. Y por eso estamos recibiendo enseñanza y preparación. Cristo vino reformando, quitando las tradiciones y regresando a la fe pura, divina, aceptando lo que está escrito y abandonando las tradiciones y especulaciones de los hombres. Más tarde en el libro veremos que todo el sistema de los judíos sería destruido. Otra vez. Como estamos estudiando en viernes, en este viernes estudiamos cómo Nabucodonosor vino, quitó todos los artículos del templo, estaba acabando con el templo de los judíos. Y ahora Cristo iba a subir al cielo, a la diestra de Dios, y mandar la destrucción completa del templo de los judíos. Esto podemos ver en Mateo 24:1-2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces los discípulos estaban bien impresionados con el edificio. Tú puedes ver catedrales, templos de mormones y ver muy impresionado. Cristo no estaba nada impresionado con el edificio. Dice en versículo 2, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Anunciando que el templo sería destruido. Eso era como quitar una montaña, porque ese templo estaba corrompido. Y los discípulos iban a salir a todas partes del mundo, matando árboles en un sentido, árboles engañosos, tirando montañas en el mar. Como se ve en el libro de Hechos, fueron a Grecia y a otras partes de Europa para derrumbar toda forma de superstición, de idolatría, trayendo la salvación y al mismo tiempo juicio sobre las creencias falsas y dañosas. Último texto, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí hay una promesa fantástica. En el contexto de trabajar avanzando el reino de Dios, podemos pedir cualquier cosa, creyendo con fe ferviente, y Dios ha prometido suplir estas peticiones. Hay muchos ejemplos de esto pasando en el libro de Hechos. Solamente vamos a ir a uno, en Hechos capítulo 12. Era muy espantoso porque mataron a Jacobo y ahora tenía a Pedro en la cárcel. En Hechos 12 y 6 podemos ver el poder de la oración. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era imposible escapar. Tenía seguridad máxima alrededor de Pedro. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñate, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dejó, y le dijo, perdón, envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. A veces cuando Dios empieza a obrar, hermanos, pensamos, ¿será la realidad? ¿Acaso estoy soñando? Sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a continuar, pero tiene que entender, hermano, lo que estaba pasando. Los hermanos estaban orando por él fervientemente, en versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Ahí estaban orando por Pablo, o por Pedro, perdón. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, y la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¡estás loca! Porque estamos orando por él, no puede estar aquí, está en la cárcel. ¡Rode, estás loca! Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron que quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Estos hermanos estaban orando fervientemente, rogando al Señor, y Dios respondió a sus oraciones. Pero cuando Pedro apareció, nadie pudo creerlo. ¿Por qué no? Dijeron, Rode, ¿estás loca? Hermanos, no debemos de estar sorprendidos cuando Dios contesta las oraciones. Ha prometido esto, ¿no? Dios ha prometido contestar a nuestras oraciones cuando oremos con fe ferviente. Doctrina. La fe ferviente es sumamente poderosa con Dios para avanzar su reino en el mundo y suplir las necesidades de su gente. Vamos a Santiago 5. En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor se lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviese. ¿Leí bien? No. Oró fervientemente. Hay otra forma de oración. Hay una oración que es ferviente. Tal vez alguien está preguntando, ¿pero qué es la fe ferviente? ¿Qué es una oración diferente? ¿Cómo es diferente de otras formas de oración? Bueno, es mejor verlo que describirlo con palabras. Si quieres ver la fe ferviente en acción, te invito a asistir a uno de estos ayunos que el hermano Melvin ha organizado a cada rato. O con las hermanas en lunes, cuando vienen orando aquí, juntas, aquí en el templo. En el ayuno hay tiempo dedicado a buscar a Dios. Un día, mitad de un día, apartado para Dios, para buscar a Dios en oración. Y si vienes, vas a ver el hermano y otros orando fervientemente por las provisiones de la iglesia y por la protección de los hermanos. Nuestro texto está enseñando que hay gran poder en estas reuniones. También en la reunión de miércoles o domingo en la mañana o lunes con las hermanas. Hermanos, cuando congregamos en fe para orar, Dios ha prometido responder con poder. Y es seguro que mucho del crecimiento y mucha de la bendición que nuestra iglesia ha recibido ha sido resultado directo de estos ayunos, de estas reuniones de oración, semana tras semana. Bueno, hay otra enseñanza aquí importante en ese pasaje. Es importante orar no dudando la palabra de Dios. Mira lo que Cristo dijo en el texto. Regresando a versículo 21. De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Si no dudares, el enemigo siempre está tratando de sembrar dudas en nuestras mentes. Especialmente dudas sobre la palabra de Dios. Cuando Eva pecó, ella no negó que Dios existe. Ella dijo a la serpiente, pues Dios ha dicho. ¿Cómo que ha dicho? No negó la existencia de Dios, solamente dudaba de su palabra. El diablo está trabajando constantemente en esto, plantando dudas. ¿Será posible que la fornicación realmente es tan gran pecado? ¿Y si nos amamos realmente? ¿Cómo puede ser malo? ¿Será cierto que Dios ha condenado la homosexualidad como un pecado abominable y un crimen que se deben castigar en las cortes? Antes todos los cristianos creyeron esto. Pero ahora muchos están empezando a dudar. ¿Será cierto que Dios condenó todo el mundo con un gran diluvio? El diablo ya tiene millones de cristianos dudando, creyendo, a lo mejor eso es un mito, una fábula para niños. Y empiezan a dudar la plena palabra de Dios. Cuando andamos dudando de la palabra de Dios, no podemos esperar mucho del Señor. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá alguna, cosa alguna del Señor. Con la duda, hermano, hermana, tú puedes cancelar toda la eficacia de tu oración. ¿Y no es esto lo que vimos con Pedro en el capítulo 14 de Mateo? Regresando al capítulo 14 de Mateo. En Mateo 14 y versículo 26. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Cristo venía caminando sobre el agua. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Con gran fe, hermanos, podemos hacer cosas totalmente increíbles. Esa es la promesa del texto de hoy. Pero, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuve miedo. Pero uno empieza a pensar: pero yo no tengo dinero. ¿Y qué pasa si el hermano no me ayude? Entran las dudas, cancelando toda la eficacia. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, tenemos que luchar en contra de nuestras dudas. Y las dudas que están sembrando en las mentes de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Aplicación. Hay que dedicar tiempo para la oración. Lo repito, hay que dedicar tiempo. Una cosa es escuchar un mensaje así y decir: pues yo estoy de acuerdo, yo veo el poder de la oración en la Biblia. Otra cosa muy diferente es actualmente dedicar el tiempo adecuado a la oración. Hay reuniones de oración en la iglesia cada semana. Y si tú quieres tomar en serio la promesa de este texto, quiero orar por ti, para que te dediques por fin tiempo adecuado a la oración, confiando en lo que Dios ha prometido. Y cuando estás en serio con tu Dios, recomiendo que hables con el hermano Samuel o con la hermana Dolores para encontrar una buena reunión de oración que funcionará en tu horario ocupado. O tal vez tú crees: no, estoy demasiado ocupado, yo no tengo tiempo para la oración. Después de leer estas promesas, finalmente, para cerrar, para eliminar las dudas, recomiendo que participes en los estudios de la apologética que tendremos en este año para fortalecer tu fe y la de sus hijos. ¿Qué es la apologética? La apologética es una enseñanza que le ayude a dar respuestas a cada persona que levante preguntas. Viene del libro de Primero de Pedro. Hay un texto en que nos da la responsabilidad. En Primero de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, cuando tú estudies la apologética, vas a sentir más fortaleza en tu fe. Hay material ya que está llegando a la librería, materiales en español para adultos y para niños. Y de hecho, he notado allá en la librería, hay un librito dedicado enteramente a la esposa de Caín. ¿De dónde sacó Caín su esposa? Ah, ya hay un libro entero hablando de esto. Hablamos mucho de esta hermana y ni sabemos su nombre. Pero como los incrédulos siempre quieren levantar esa pregunta, ya tiene un libro entero, si quieres tomar el tiempo. Pero lo más importante es dedicar tiempo a la oración, tiempo en serio para aprender la palabra de Dios. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, la salvación está aquí en Cristo Jesús. y también el juicio. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos en este año a realmente confiar en estas promesas de oración. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe para no andar como muchos cristianos en este país, Señor, que antes era tan fuerte en la fe, pero andan dudando grandes partes de tu Biblia. Andan dudando de la creación. Andan dudando del diluvio de Noé. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que tú nos has dado como la historia. Y ayúdanos, Señor, a confiar en estas promesas. Ayúdanos a dedicar tiempo actual, no simplemente conceder que es cierto lo que la Biblia dice, pero actualmente dedicar tiempo a venir a una de estas muchas reuniones que tenemos en la iglesia para orar y para avanzar tu reino en el mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración antes de cerrar el servicio.